El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, queridas, queridos, querides, radiopolitas, todes. Bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis, donde tenemos un par de estupendos invitados. Vamos a estar haciendo contacto con Nueva York para hablar con Vicente Hansen. Vicente es baterista y compositor, y junto con sus compañeros de trío, Andrew Brodeau, de Canadá, y Simon Wilson, también de Chile, todos instalados en Nueva York hace mucho tiempo, desarrollaron este nuevo álbum que se llama Family Plan, que fue lanzado recientemente por el sello de Brooklyn, Endectomorph Music. Vamos a estar hablando con respecto a su trabajo, con respecto al jazz y a cómo se instala un músico chileno de jazz en la ciudad de Nueva York, ni más ni menos, y por supuesto este trabajo Family Plan. Y también vamos a estar conversando con nuestro queridísimo Marcelo Morales, panelista también de este programa, que llega para hablar de cine chileno. Tenemos dos películas chilenas en cartelera, las dos muy recomendables, El Príncipe y también Mis Hermanos Sueñan Despiertos. Ambas pueden leer mis comentarios en cinechile.cl, y también vamos a estar hablando de algunas fechas importantes para el cine chileno que han sucedido durante estos días. Así que así se viene el programa y vamos a partir potentes con Mata Hari y esta canción dedicada al héroe Ultraman.
Emoción y ciudad destruida en la ficción.
Y ahora en nuestro Radiópolis hacemos contacto con Estados Unidos, particularmente con Nueva York, en donde está nuestro invitado Vicente Hansen, que es compositor y baterista y que lleva 10 años viviendo en esa muy cinematográfica y musical ciudad, cursando un doctorado en composición en la Universidad de Columbia. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Hola, Antonella, muchas gracias.
Bueno, la razón por la que estamos conversando con Vicente es porque él, junto con sus compañeros, han estado realizando, sus compañeros que les voy a decir, el chileno también Simón Wilson y el canadiense Andrew Baudreux, desarrollaron el disco Family Plan, que fue lanzado a finales de agosto en Estados Unidos y que ha tenido muy buena recepción crítica. Así que, Vicente, cuéntanos un poquito respecto a el proceso para desarrollar este trabajo.
Bueno, este trabajo lo pudimos completar gracias a un fondo de la música del año de la convocatoria 2020. Tiene un proceso de varios años. Empezamos el trío el 2018 y tocamos composiciones de los tres miembros con un proceso, un largo proceso de ensayo, de tocarlos en vivo, y finalmente lo grabamos en el estudio Bunker en Brooklyn, donde después, después lo mezclé yo el disco y lo masterizó el bajista y ingeniero de sonido Ivan Obstvik, y salió el disco en el sello Endectomorph de Brooklyn también. Eso.
Bueno, el disco tiene esta lógica, ¿cierto?, de el jazz de improvisación. Digo, el jazz siempre se mueve por eso, pero por supuesto hay unos estándares que están un poquito más armados y que alrededor de eso se juega, pero cuando uno lo escucha uno tiene la impresión de que ustedes estuviesen improvisando más que hubiese una composición rígida detrás. Mi impresión es que ustedes hacen las dos cosas un poco, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se crea el tipo de música que ustedes proponen.
Sí, nosotros creo que intentamos que no se note la diferencia entre la composición y la improvisación en lo que tocamos. Entonces, por ejemplo, hay un tema, el último tema del disco, que lo escribió Simón, que no tiene ningún solo, está todo escrito. Y hay otros temas que tienen más improvisación, y nuestro objetivo es que eso no se note, en el fondo que hay una conexión fluida entre el material escrito predeterminado y el material espontáneo improvisado.
Ahora, ahí, en ese ejercicio, yo me imagino, estando ahí, ¿no?, y siendo también tres extranjeros, estando en una de las cunas del jazz, que es Nueva York, ahí, me imagino, está tensión entre seguir la ruta de los maestros, ¿cierto?, y de toda la gente tan importante para el jazz que ha tocado, los mismos clubes en donde están tocando ustedes, y también, me imagino, poder aportar algo que es propio, que es nuevo, ¿no? ¿Cómo se genera ese diálogo entre la tradición, entre aquello que tiene que ver con vuestra formación, los tres como músicos, y también traer algo que tiene que ver solo con lo que puede pensar un chileno, en este caso dos chilenos, o un canadiense? ¿Cómo se genera ese diálogo?
Muy buena pregunta. Creo que la comunidad del jazz en Nueva York es lo suficientemente grande como para que hayan diferentes subcomunidades. Entonces, creo que en algunos círculos hay una noción más fuerte de la tradición del jazz y de qué es lo que se incluye y qué es lo que no incluye. Y en otros círculos hay una perspectiva un poco más vanguardista, con una mirada hacia el futuro y un interés por los sonidos nuevos. Y también tiene que ver con cuál es la tradición que esa comunidad rescata. Entonces, la gente que en general toca en el Lincoln Center, por ejemplo, mira más a Charlie Parker, por ejemplo, a Thelonious Monk como referente. Y quizás en Brooklyn, en los círculos de música un poco más experimental que en los que participo yo, la tradición incluye más a gente como Ornette Coleman, por ejemplo, o la asociación se llama Advanced Association for Advanced Musicians en Chicago, que era una asociación de músicos y compositores que también eran muy experimentales y tenían unas ideas muy locas de qué es lo que era el jazz. Entonces, creo que depende también de la comunidad, de la microcomunidad.
Claro, y en ese sentido es tan diverso que siempre se puede encontrar un lugar. Conversamos con Vicente Hansen, que junto a el chileno Simon Wilson, o Simon Wilson sería nosotros, sí. ¿Cierto? Y sí. Andrew Brodeur, él es canadiense, así que estoy tratando de pronunciarlo bien en francés, pero porque en Canadá nunca sabe si viene la parte anglo o la parte francesa. A propósito del disco Family Plan, que fue lanzado a finales de agosto y que me imagino, no lo chequeé contigo antes, pero se puede conseguir en todas las plataformas si la gente ya lo quiere escuchar.
Sí, el disco sale a finales desde septiembre. Pero se puede conseguir en todas las plataformas de streaming si uno busca Family Plan. Creo que, y también debería aparecer si uno busca los nombres de los miembros, así que lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en Tidal, y también lo pueden comprar en Bandcamp, y si lo mandamos por correo, el arte del disco es muy lindo, y lo hizo mi hermana, que es una artista visual, que vive en Chile.
Perfecto, entonces ahí tienen los datos. Ahora, antes de ir con las canciones, porque Vicente escogió un par de canciones para compartir con ustedes, quería preguntarte también por, me quedé pensando en esto que tú dices de la gran comunidad jazzística en Nueva York, ¿cierto? Con todas sus diferencias, y no sé, desde acá uno pensaría que hay un prejuicio respecto a los latinos, porque también Nueva York fue la cuna del jazz latino, ¿no? Y de todo lo que pasó con Fania en su momento y con todos estos músicos latinos que le pusieron sabor, diríamos, ¿no? A el jazz, generando esta nueva sonoridad que desde final de los 70 hasta ahora sigue siendo tan fundamental. ¿Cómo te relacionas tú con eso o te distancias tú de ese prejuicio que puede existir respecto a un músico de jazz latino en Nueva York?
Buena pregunta. Creo que esa... Por llamarlo así, ese prejuicio es bastante inexistente en el mundo del jazz, al menos, porque es una escena musical bastante diversa en términos de etnicidades y de origen nacional. Entonces, la comunidad de jazz en Nueva York es bastante internacional. De tanto Latinoamérica, Europa, el Medio Oriente. Entonces ese prejuicio no se ve tanto, y sí lo noto más, por ejemplo, en el mundo de la composición clásica, en el que yo también estoy, y que ese es un mundo menos diverso y se nota más. Mi manera de abordarlo es que la música que hago es la música que hago y suena como suena. Algunas composiciones que tengo tienen elementos, por así decirlo, más folclórico o de sabor local, y otros no. Entonces, creo que sí, que la persona con la que uno está conversando escucha atentamente, ojalá se dé cuenta de cuándo tiene lugar lo que está diciendo o cuándo no.
Bueno, ahí, claro, como todo prejuicio, se supera la experiencia, ¿no? Y nosotros vamos a escuchar un par de temas de Family Plan, pero para cerrar, Vicente, me encantaría que nos contaras un poco con qué nos vamos a encontrar cuando les pongamos ahí a play o ahora ponemos la oreja en este disco.
Bueno, primero van a escuchar el tema Who's Your Copilot, de Simon Wilson, que es una pregunta retórica, ¿quién es tu copiloto? Es una referencia a los típicos calcomanías que tienen o que tenían las micros antiguas y algunos taxistas en Santiago que dicen Jesús es mi copiloto. Entonces una pregunta retórica de Simón, ¿quién es su copiloto? Y el segundo tema lo escribí yo, se llama Celebratory, y creo que una ventaja del disco es que los tres miembros componemos. Y los tres tenemos voces muy distintas y complementarias, entonces ojalá se vea un poco la simpleza y elegancia de la composición de Simón y quizás la por el otro lado la complejidad y la energía del mío. Y lo último que voy a decir es que creo que otro elemento importante en el disco es que lo mezcló un miembro de la banda, yo. Y eso nos dio la libertad de extendernos un poco más en la producción, de utilizar técnicas de producción que se usan más comúnmente en discos de rock o de pop. Entonces, si bien es un disco de jazz con un lenguaje de jazz, la producción no es tan ortodoxa. Y eso se nota especialmente en el segundo tema.
Bueno, ya lo saben, entonces pueden encontrarse con Family Plan en todas las plataformas y recuérdanos, Vicente, dónde podemos mandarlo a pedir, si alguien quiere tener ahí el disco en formato material.
En la página de Bandcamp, ahí pueden buscar Family Plan, va a aparecer, o si no, también pueden meterse a la página del sello, en Dectomorph, la página exacta.
Bueno, pero buscan Brooklyn Endectomorph Music y se van a encontrar entonces con ¿sí? Family Plan de estos músicos, dos chilenos, Simón Wilson y nuestro entrevistado Vicente Hansen, y el canadiense Andrew Boudreau, que está ahí a cargo del piano. Vicente, muchas gracias por conectar con Radio Universidad de Chile desde Nueva York, y nos quedamos escuchando entonces este par de temas que tú escogiste de Family Plan. Que estés muy bien.
Gracias a ti, Antonella. Adiós.
Nos vemos, chao. Nuestro Radiópolis, y es una alegría para mí saludar a mi amigo, queridísimo socio en cinechile.cl, colega académico y investigador, Marcelo Morales. ¿Cómo estás tú?
Bien, Antonella, bien tú. Un honor para mí estar ahora, bueno, siempre ha sido un honor, pero ahora más. Estás con alguien que ahí apuntaló a los candidatos.
Se hizo lo que se pudo. Bien. Oye, amigo mío, tenemos la excelente noticia de que con esta apertura que estamos viviendo, y no sabemos cuánto va a durar, pero aquí estamos, tenemos dos películas chilenas en cartelera comercial que se pueden ir a ver en pantalla grande, lo que ya es una emoción tremenda porque esto no pasaba hace 20 meses. Y queremos hablar entonces de ellas para recomendarlas que las vayan a ver. Partamos por El Príncipe, que es una película que vimos en Valdivia cuando se estrenó el 2019, que viene con varios premios y que ahora se puede ver en la Sala Seina y en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que es la sala que está ocupando el Centro Arte Alameda. ¿Qué podemos contar del Príncipe, queridísimo?
Sí, mira, es una película bien muy interesante que me gustó mucho a mí. Es el debut de Sebastián Muñoz, que ha trabajado como director de arte hace mucho tiempo en varias películas, y esta es su primer largometraje. Y una película muy, a mí, muy sorprendente, porque en su forma, haciendo gala de su manejo del arte y la puesta en escena, está muy bien logrado. Está ambientado en el Chile de 1970, donde un joven comete un crimen y cae en la cárcel. Y ahí se ve protegido, bueno, en el inicio no tanto, pero protegido por una banda, que está dentro de estas bandas que se arman dentro de la cárcel, que está liderada por el personaje de Alfredo Castro, que es un personaje homosexual, y que esa misma condición hace dudar al protagonista. Finalmente empieza a descubrirse dentro de la cárcel sexualmente, además. Esa búsqueda está muy bien lograda, yo encuentro, el ambiente de la película, las tensiones que se viven, la violencia que como que está siempre rondando, arman una película de un ambiente, a mí me parece bien notable, muy bien contada además, y que nunca cae como en extremos tampoco, siempre mantiene ese nivel como bien controlado. Su relato está muy bien confeccionado también, es una película muy redonda. Yo encuentro que es una película que se merece mayor figuración, que tuvo un circuito online dentro de todas las plataformas que se abrieron con la pandemia. Y que ahora yo creo que menos mal que se puede ver en pantalla grande, porque como dije en un inicio, tiene un trabajo de arte muy valioso, de puesta en escena y también de ponerlo en época, porque estamos hablando del Chile de 1970. Hay que decir que está basado en una novela muy poco conocida de Mario Muñoz, que se llama El Príncipe también. Una novela que pasó muy desapercibida, estas novelas como chilenas de los bajos fondos. Y que también es otra cosa valiosa de Sebastián Muñoz, de haber rescatado esta historia y llevarla al Chile de hoy para justamente reflexionar sobre el tema de la identidad sexual, que es algo que estamos recién ahora como discutiendo en serio, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo frente ahora de las distintas propuestas presidenciales que estamos viendo, el tema de la condición sexual y de la diversidad sexual y del respeto a eso está muy, muy en la mesa. Así que yo creo que esta película hace muy bien a quien, para este contexto, tomando en cuenta sobre todo que es una película de época. Así que claro, muy recomendada El Príncipe de Sebastián Muñoz.
Sí, hay que decir que la película viene con varios premios, varios de esos en la línea que tú señalas. Estoy leyendo en cinechile.cl, ustedes pueden encontrar más información. Se ganó el Queer Lion Award de la Asociación y Promoción Social Queer Lion de Venecia en el 2019, en italiano, una cosa impresionante.
Un premio dedicado a las películas con contenido de identidad sexual.
También se ganó el premio Mejor Película, Cinepolis explica la película más vista, la competencia de largometraje de Amor, el 2020, que era por digital, ¿cierto? El premio del público en el Festival Nacional de Ñuble, y esto es muy importante, el premio Platino a la mejor interpretación masculina de reparto para Alfredo Castro. Recordemos que los premios latinos son los premios del cine iberoamericano, entonces un premio muy, muy importante, porque Alfredo Castro se llevó ganándole a todos los otros actores de reparto de todas las películas latinoamericanas nominadas. Entonces fue un súper, él está increíble en la película. Bueno, decir que Alfredo Castro está increíble es como decir que llueve del cielo, ¿no? Está Gastón Paul también y Juan Carlos Maldonado, que es el protagonista, que está muy bien en la película. Una película muy bella de ver. A mí me pareció, a propósito de lo que tú dices, del trabajo como director de arte de Sebastián Muñoz, que ha hecho muchas cosas muy diversas, desde Stefan vs. Kramer hasta la película, ha trabajado mucho con Alicia Cherson, también trabajó en Sangre, en la película de Holguín. O sea, es un tipo que tiene muy, muy diversas propuestas. Y bueno, aquí hay una posibilidad entonces de verla en El Príncipe, está en el CEINA, ahí en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que ocupa el Centro Arte Alameda. Y tenemos otra película que a mí me encantó, yo hago campaña para que la gente la vaya a ver, que es Mis Hermanos Sueñan de Pie.
Que es una película que es la primera película chilena como en más, es casi un año y medio, que se estrena en salas presenciales. Esta película no como El Príncipe, no pasó por plataforma online, sino que se estrena directamente en salas. Primero estuvo su paso por el Festival de Valdivia, donde ganó el premio principal de mejor película de la competencia internacional. Y ahora llega a salas, no solamente sala independiente, sino que también al circuito más comercial. Así que esto es un hito en ese sentido, el estreno de Mis Hermanos Sueñan Despiertos, que es el segundo largometraje de Claudia Guayquimilla, que destacó mucho con Mala Junta, una de las mejores películas, yo diría, del último 10 años del cine chileno, donde explora de una forma simbólicamente y muy sutil el llamado conflicto mapuche, a partir de la amistad de dos jóvenes, uno mapuche y otro que va de Santiago, pero que tiene problemas de delincuencia, estuvo preso en el Sename, y justamente ese aspecto del Sename es el centro de Mis Hermanos Sueños Despiertos. De hecho, no podría pensar que uno de los protagonistas, que es el mismo actor, André Baxter, es como que fuera el personaje de Mala Junta, pero acá dentro del Sename, ¿no? Podría como un poco vincular las dos películas de esa forma. Acá está la relación entre dos hermanos que, por distintos elementos, y como se ha conocido muchos casos terribles, están presos dentro del Sename, y por algunos incluso delitos que no son tan graves, pero está el factor de que su madre no se hace cargo de ellos. Entonces un poco los deja a la deriva ahí dentro, y ellos tienen que enfrentar como ese golpe muy duro. Y finalmente convivir con todos los vicios internos de estos centros, donde van relacionándose con otros jóvenes, también con una profesora que lo hace, Paulina García, que intenta como un poco activarlos y que no caigan en un foso, que finalmente es un poco inevitable. y con otras niñas también que están ahí presas, y hay una relación entre el protagonista Iván Cáceres con una de ellas que está protagonizada por Julia Luber. Yo diría que esta película, como que quizás su trama no es tan importante como si sus consecuencias, que es finalmente ponernos en escena muy evidentemente lo que ocurre dentro de un cename, los traumas, lo horrible que es esta realidad que todavía no, el Estado no se hace cargo de manera seria. Entonces esta película es un poco una denuncia de eso, es un grito muy fuertemente frente a eso, y bueno, su final, que obviamente no voy a contar, pero el final de la película está muy, es muy claro el mensaje, es como, es un grito finalmente. Es una película muy golpeadora, y tal como Mala Junta, está muy bien escrita, está muy bien actuada por los protagonistas, son todos jóvenes, a excepción de Paulina García, y unos cuantos más, pero es increíble cómo Claudia Guayquimilla le saca actuaciones impresionantes a Iván Cáceres, que de hecho ha ganado premios.
En Guadalajara,
ni más ni menos. Bueno, su hermano, que es César Herrera, que es un chico increíble, como que uno podría pensar, por ejemplo, en un caso muy icónico del cine chileno, como lo que pasó con el Chacal de Nahual Toro, donde se cuenta que a Nelson Villagra como que decían, va, usted es actor, yo pensaba que en verdad era un campesino. Acá en verdad también uno podría pensarlo a partir de estos chicos que actúan increíblemente bien, como usted, los fueron a buscar al Sename, pero no, pero son chicos que ella descubrió y que, bueno, también han vivido realidades complejas y llevan también esa vivencia a la pantalla. Así que, bueno, es una demostración más del talento de Claudia Guayquimilla, de saber sopesar muy bien estos elementos y de también ser muy consciente de que sus películas quieren provocar un efecto emotivo poderoso, pero también con un trasfondo político y social que es muy potente a la vez. Yo creo que esa conjunción ella la sabe usar muy bien, como muy poco en el cine chileno actual. Y bueno, estas son las consecuencias de esta película que ha sido muy alabada y que ojalá la gente la vaya a ver al cine.
Bueno, yo escribí en Cine Chile, que pueden leer ahí mi experiencia, además viendo la película en Valdivia, que fue la primera vez que se mostró en Chile, luego de venir, ganar mejor película de ficción en Guadalajara y mejor actuación, porque fue muy emocionante y además fue la sensación de volver a ver películas en comunidad, ¿no? Y cuando termina la película, que tiene un final muy fuerte, como dice Marcelo, y además tiene luego un mensaje que dice que la película está dedicada a las 1.700 jóvenes y niños que han muerto bajo el cuidado, entre comillas, del Estado. Claro, uno dice, chuta, lo que acabo de ver es una ficción, pero es una ficción que está basada en muchas dolorosas realidades, ¿no? Y eso es muy, muy potente. Y para mí también aparece una cosa que tú dices, Marcelo, que es súper importante remarcar. Es tan bonito ver cuando alguien le tiene tanto, tanto respeto a lo que está contando que quiere contarlo de la mejor manera cinematográfica posible. Yo eso tengo la sensación que pasa con Claudia Guayquimilla. Es como que ella entiende que el cine es una tremenda posibilidad de reflexión social y por lo tanto ella quiere hacer buen cine. No está en ahí como embobada con las posibilidades cinematográficas, sino con su uso posible para darle voz a quienes no han tenido voz, como también había pasado con Mala Junta. Y es una película realmente muy, muy conmovedora, y respecto a las actuaciones, a mí me impacta. Yo creo que hay poca gente que dirige tan bien actores como Claudia Guayquimilla, porque una cosa que pasa con su cine es que no se nota que hay actores naturales, como los protagonistas que tú nombraste, y que están actuando a la par con gente como Andrew Baxter, Sebastián Ayala, ¿cierto? Paulina García, qué decir. La película está muy afinada, están todos en el mismo registro, y eso es tremendamente difícil, es muy raro además verlo en el cine chileno, que en general, creo yo, suele caerse en eso.
Sí, hay que decir un aspecto bien importante, que esta película fue rodada durante el estallido social y luego en pandemia. O sea, sí. A pesar de esas complicaciones contextuales, de que podrían haber como quebrado un poco la linealidad de la película, en términos de rodaje, no se nota para nada. O sea, es como aún más valorable el manejo que ella tiene de la dirección, realmente, en su amplitud. Bueno, y el guión que lo escribe junto a Pablo Green, que también es el productor de la película, que ya es una dupla que ya se consolida, creo, con esta película. Y bueno, ya hay varios proyectos ya más grandes a los cuales se están enfrentando por consecuencia ya estas dos grandes películas que Malas Juntas y Mis Hermanos Soñan Despiertos. Así que ya no le podemos tirar más flores a Claudia Urquimilla.
No, no, somos ultra fan. Yo de verdad, yo siento que escribí más que una crítica, una loa. Y le decía yo a la Claudia Urquimilla en Valdivia que es como, qué miedo llegar a cualquier festival que estés tú con esta película. Entonces es como lo que yo siento que pasaba cuando Maite Alberdi está con el agente todo, porque es como, ah, no, ya está esta película, no hay que hacer. Porque de verdad, además, es muy raro encontrar una película chilena tan bien afinada en todos sus aspectos. Y además con algo tan trascendente que decir. Y además, yo creo que Marcelo y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay esta sensación de que el cine chileno puede resultar ajeno a mucha gente, y que por eso la gente no lo ve, porque dice, ¿qué tengo que ver yo con eso?, ¿no? Entonces, en general, las películas que logran mucha audiencia son películas que están más relacionadas con lo que la gente está acostumbrada a ver en la televisión. Pero, en este caso, todos y todas tenemos que ver con esta historia, porque todos y todas somos parte de esa sociedad que lamentablemente ha vulnerado los derechos de tantos niños, niñas y adolescentes. Y más en el contexto de una convención constituyente, yo creo que ver esta película es urgente.
Sí, totalmente urgente. Ahí han salido varios documentales, Bajo Sospecha creo que se llama uno que se le hace poco, que también yo recomiendo para alguien que quiera saber más de lo que ocurre con el tema del Sename, y que yo justo había visto hace muy poco, y después vi Mis Hermanos Soñan Despierto, y claro, como que se repiten incluso Bajo Custodia, se llama.
Sí.
El documental bien interesante, bien impactante por lo mismo, y acá, Pedro Urquimilla lo lleva al plano de la ficción. Pero se complementan muy bien y finalmente dejan a uno muy devastado. Es como, ¿cómo esto está pasando en este país? Y uno puede seguir así como si nada. ¿Cómo ese maltrato, su muerte a niños, es como bien terrible?
Bueno, vayan a verla. Por favor, vayan a verlas en cines, porque además la película ganó Mejor Fotografía también en Valdivia. Es una película que está muy, muy cuidada en todos sus aspectos y se las ultra recomendamos. Marcelo Morales, muchas gracias por este tiempo, para hablar de cine chileno en pantalla grande, qué emoción. Nos entusiasma mucho. Gracias, querido.
Gracias a ti y saludos a todos, y vayan a ver estas películas, por favor.
Nos vemos, chau. Y con eso vamos cerrando también Radiópolis. Muchas gracias, yo vuelvo mañana a las 10 en El Semáforo. Chau.
tanto tiempo, como un espejismo te cruzaste en mi camino. Ayer en la playa tenías la misma cara. Hola, ¿cómo te va? ¿Desde cuándo estás acá? ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo decirte la verdad? Esta vez no va a pasar, va a
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.